Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Soy Allison Gaines Pell y soy la directora de la Escuela Wheeler. Estamos maravillados de tener tantas personas de diferentes sitios con nosotros esta noche. Y creo que tenemos una conversación de una hora un poco nerviosa e informativa también. También vamos a tener esto grabado y se lo podemos hacer llegar. Va a ser algo público. Y este es el tercer webinar o foro que hemos hecho con el tema de cómo ser padres de familia en la pandemia. Y es algo que todos le hemos compartido. Entonces ahora le doy la palabra a Young An, que es el director de innovación, estrategia e innovación de la escuela. Gracias, Allison. Es un honor para mí servir de moderador. Tenemos dos invitados. El doctor Aish, que es el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown. En primero de septiembre comenzó su trabajo como decano en la Universidad Brown. Antes de esto, el doctor Ja fue el decano también de la Escuela de Salud Pública de Harvard. También su rol como internista en Roxbury. El doctor también continúa su práctica en Providence. Y Lynn Lyons es una psicoterapeuta reconocida en el campo de la ansiedad y es muy popular como presentadora en las conferencias nacionales sobre la ansiedad. Ha participado en trabajos con el New York Times. Ella es la autora de varios libros y artículos como Chicos y Padres Ansiosos, Jugando con la Ansiedad, y el cual escribió con Reed Wilson. Mantiene su práctica privada en Concord y ve a las familias cuando no está enseñando. Algo que quiero decirle al público: estoy también muy agradecido. Las preguntas que me hicieron, como 75 preguntas, no las podemos contestar todas. Traté de ponerlas todas en categoría, pero la categoría más grande va a ser las preguntas de apertura para los dos. Y esta es: ¿cuál es el pronóstico de ustedes para el COVID y el resultado de las vacunas y la ansiedad y cómo se va a manejar el trauma post-COVID? Pueden contestar y luego hacemos más preguntas. Hay mucho de esto que quiero dejarle a Lynn, que es más experta, pero quiero hablarles un poco sobre cómo se verá el 2021. La buena noticia es que va a ser mejor que el 2020 y al final del 2021 vamos a poder celebrar los días de fiesta en unión con nuestras familias cercanas y lejanas. Eso no lo pudimos hacer en el 2020. También vamos a poder reunirnos para actividades al aire libre. No vamos a estar usando tapabocas y la vida va a ser una diferente versión de lo normal. No va a ser el 2019 normal, pero va a ser mucho mejor que el 2020. Va a ser una nueva normalidad. Entonces, 2021 va a ser un buen año, pero tenemos que llegar hasta el final de 2021 y lograr muchas cosas. Pienso que en las próximas 6 a 8 semanas son muy difíciles. Y pienso que cuando ya lleguemos a mitad de marzo, se va a ver una diferencia notable. Y eso no va a ser que las cosas van a estar terribles hasta marzo y marzo se van a arreglar. No, en abril se va a mejorar un poco. Y así vamos a estar en un camino que el cual espero que para el otoño o el verano y el otoño sea mejor. Entonces, este es el pronóstico que yo tengo para en mi mente para el 2021 por estos tiempos difíciles que hemos vivido. ¿Y Lynn? Sí, gracias. Qué bueno que estemos todos aquí escuchando de esto. Y esto es lo que tiene que ver con lo que yo hablo. En este momento, el optimismo es lo que nos va a guiar. Y esto ha sido muy difícil de muchas maneras para adultos, para niños y para adolescentes. Y en cuestión de su desarrollo y su salud mental. Yo tiendo a ser una optimista por naturaleza y piensan, ay, ¿por qué voy a ver una terapeuta? Pero yo estoy optimista por naturaleza de que yo sé que mientras estamos lidiando con esto y trabajando en todas las etapas, hemos viajado emocionalmente por muchas etapas y padres me han dicho a mí, yo no quiero darle una esperanza falsa a mis hijos. Y mi respuesta es sí, absolutamente. Usted necesita hacer eso. Necesita mantenerse optimista. Y una de las cosas que es más importante para mantener en el 2021, y ya lo estoy escuchando, es que cuando tenemos ansiedad, usamos vocabulario catastrófico. Y acabo de pensar en un correo electrónico que me enviaron sobre la preocupación de estar de regreso a la escuela en otoño después de estar por fuera mucho tiempo. Y eso lo describe ella como una montaña muy alta. Este no es el idioma o el vocabulario que queremos usar. Lo que queremos decir es que queremos estar juntos de nuevo. Entonces, al ir hacia el futuro, lo que necesitamos prestarle atención. Y lo que es importante para todos recordar es que es en términos de la depresión y la ansiedad, no estábamos muy bien antes de la pandemia. Y durante esto, ciertamente, a unas brechas se han abierto más, pero es importante recordar con nuestra familia y nuestros hijos qué nos reveló esto. Y quizás nos ha revelado algunas cosas positivas y algunas de las investigaciones muestran que a partir del mayo que pasó, los adolescentes y según las data reportaron un nivel más alto de depresión más alto del 2018. Y antes no íbamos en una buena dirección, pero es tiempo para nosotros como cultura de mirar qué descubrimos sobre nuestra familia, los horarios, el aprendizaje, la conexión y los niños, si usemos esto hacia adelante, porque hay mucha información que pienso que es de mucho valor. Así, hablando de información, ¿usted puede darnos una vista de los variantes y las vacunas que están presentes y que ya vienen? Seguro, sí. Entonces, una de las cosas que escucho a las personas decir es que el virus comete errores como mutaciones y el 99.9% de los errores que hacen no lo hacen peor, más letal. Pero cuando usted deja que las infecciones estén sin control, cuando hay tantas personas que se infectan y hay tantas oportunidades de esos errores, esas mutaciones que sucedan, entonces ahí está el peligro. Y cambian la historia clínica. Cuando eso sucede, es que lo podemos llamar una cepa nueva. Yo he estado escuchando de una cepa nueva a través del 2020 y de verdad no tuvimos sino una cepa hasta nueva, hasta últimamente. Y ahora tenemos cuatro o cinco cepas del virus y estas nuevas se llaman variantes. Y por lo menos hay tres o cuatro variantes. No les voy a dar los términos técnicos y como las han escuchado. Es la variante de África, de Brasil, del Reino Unido y también posible la variante de Los Ángeles. No sabemos si es verdaderamente una variante, la descubrimos la semana pasada. Lo que se hace que sea un variante necesita mostrar de que tiene algo diferente de el virus. Y estas variantes no son peores y no sabemos mucho de ellas. Todas de ellas parecen ser más contagiosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que hay cambios en el código genético. Si usted piensa del coronavirus, es como una bolita que tiene puntos. Entonces, así es que nos infecta. Pero hay unas mutaciones en esa proteína que hay en las puntas que se pueden adjuntar más fuerte a los humanos. Lo que eso quiere decir de punto de vista de salud público es que quizás lo que se necesitaba tener estar expuesto a 15 minutos, quizás ahora sea 10 minutos para infectarse más. Quizás yendo a la tienda y poder infectar a 3 personas, ahora puede ser 10. Así es que eso empieza a cambiar y puede crearse a ser una bomba. Y lo que estamos preocupados es la variante del Reino Unido, es la que es quizás el 50% más contagiosa. Rápidamente, en las vacunas, hay 2 vacunas que están autorizadas de Pfizer. Y podríamos hablar mucho de ellas y la otra, pero son altamente efectivas, son seguras y todas las evidencias dicen de que ellas son efectivas para estos variantes. No lo hemos estudiado de lleno. Yo estoy esperanzado que esta semana, vamos a cruzar los dedos, o quizás la otra semana encontremos o escuchemos de una tercera vacuna de Johnson & Johnson. No tengo información adicional, nadie lo sabe, pero basada en todo lo que he visto, que va a ser efectiva. Y mi pensamiento no puede ser sustituto para las cifras o la investigación, pero estoy esperanzado de que sea seguro y que si es así, es una vacuna de una sola inyección, no necesita estar guardada en temperaturas y congelarlo. Y también hay otras vacunas que se están desarrollando que vamos a escucharlas de ellas en 6 u 8 semanas. Hay una de Novavax y otra de Seneca. Y muchas de ellas o todas de ellas, pero para la cual la estoy más optimística es Pfizer. Bueno, nos están dando bastante información en estos 10 minutos. Varios padres han preguntado y también los docentes piensan en esta pregunta y trabajan y les hablan a los jóvenes. Un padre habló sobre la verdad y usted habló de esto en su anterior respuesta. La verdad en detalles versus una vista más optimista que el padre escucha sobre las vacunas. ¿Dónde usted está usted? ¿Más en la verdad o en otras historias para no preocupar a los jóvenes? Bueno, todo depende en el desarrollo y queremos darle a los jóvenes la información detallada basada en 2 cosas. Una, su edad, y otra, su capacidad de poder manejar las incertidumbres y otra información. Recuerde que la ansiedad, como una regla general, el objetivo es de crear temor y quiere saber todo y quiere estar cómodo. Y poder tolerar la incertidumbre es una habilidad que salva vidas. Entonces, cuando está hablándole a los jóvenes, niños pequeños, los niños pequeños no necesitan mucha información detallada. Si tomamos ejemplos como el virus, de 9-11, lo que pasó recientemente en el Capitolio. Los niños pequeños no necesitan saber todos los detalles. Entonces, yo pienso que hay niños pequeños de la edad hasta 8 o 9 que no están prestando mucha atención, están enfocados en su propia vida, en lo que pasa. Se preocupan en cosas que les preocupan o les impacta directamente. Si han perdido un ser querido, esa es la información. Mientras estén un poco más grandes y estén en cuarto o quinto grado o en la escuela intermedia, pueden manejar más información y pueden hablar de los pros y los contras, de los riesgos, de los beneficios, y queremos presentarles esto a ellos. Nunca queremos darles historias o cuentos que no tengan la verdad, pero tampoco también queremos guardar un poco los detalles. Y en las escuelas intermedias hasta la escuela secundaria pueden lidiar con toda la información. Entonces, enseñarles las habilidades de pensar de forma crítica, que esto es tan importante en esta época, y también de poder evaluar el riesgo. Esto es global, esto es catastrófico. Entonces, cuando yo escucho a las familias que dicen, no podemos dejar, no nos permiten salir de la casa al comienzo de la pandemia, los niños estaban siendo dejados en sus cuartos y no podían salir de sus cuartos, sus habitaciones. Cuando hay niños pequeños, hay que darles la información, hay que estar pendiente de la información que escuchan a su alrededor, no las palabras que dicen los padres, sino el tono emocional. Entonces, dejar las noticias encendidas siempre. Después del 9-11, aprendimos que cuando los aviones estaban golpeándose ante los edificios, los niños pensaban que esto estaba pasando a su alrededor. Entonces, queremos que sus hijos tengan una conversación con usted sobre los riesgos razonables y hacer un balance del riesgo que está compartiendo con ellos, con lo importante de que es tener una interactuación con otras personas, porque ahí es donde el idioma, el vocabulario catastrófico interfiere, y queremos que estén involucrados en actividades seguras. Hay que darle los hechos, hay que promover que preguntas y la capacidad de evaluar, y estas son habilidades especiales para el diario vivir. Voy a decir esto de nuevo. Los padres catastróficos hablan de esto con un tono emocional, y los chicos en este ambiente van a darse cuenta o van a creer que el mundo es demasiado peligroso. Entonces, eso también lo tenemos que controlar con el vocabulario. Y para ustedes dos, voy a empezar con Ashish. Sus puntos están bien explicados sobre la información que está alrededor, pero también pienso que los padres necesitan buena información, especialmente en esta época de desinformación. Ashish, ¿usted puede recomendar algunos recursos de información, algunos sitios específicos? No sé si alguien lee libros, pero algo que sea útil para los padres. ¿Buena información para la pandemia? Sí. Sí, yo puedo. Entonces, NPR ha tenido, esto es más para jóvenes, y yo hice unas sesiones que organicé. Son audios de cómo hablarle a los chicos durante la pandemia. Y pienso que se hizo muy bien. Entonces, en términos de información básica para adultos, como a partir del mañana de 12:01 de la noche, ya este recurso va a tener información fidedigna. Bueno, estoy bromeando. Y tengo suficientes canas para decir esto. Más que ayer, el término dice el centro de enfermedad. Esto es información altamente científica y de fiar. Entonces, en el último mes hemos empezado a ver la mala información de el Centro para Enfermedades controlar la información y dar mejor información. Esto me lo ha dicho también un colega que es brillante y trabaja allí, y dar la información de esta fuente al pueblo estadounidense. Pienso que va a ser buena información que vamos a ver. Sí, estoy bromeando que va a ser a partir de mañana a las 12 de la noche, quizás se demore un poco más, pero fíjese en la plataforma del Centro para el Control de Enfermedades para que tiene información sobre las escuelas e información. Eso es 12:01 en la noche, ¿verdad? Sí, Lynn. ¿Y qué tal? La misma pregunta para usted, teniendo en mente que en el público tenemos padres de familia, consejeros, y de su punto de vista de la información más actualizada del COVID y de ansiedad y los señales, las señales traumáticas. Bueno, sí. Hay organizaciones como la salud mental, de la salud mental, tiene información correcta. Eso de decirle a los niños no es tan informativo. Las cifras que vemos de la depresión, podemos encontrar cifras de la depresión en 2017, pero déjeme darle unos recursos buenos para que puedan escuchar vocabulario para usar. Entonces, el podcast mío, hablamos sobre el manejo emocional, hablamos sobre diferentes cosas. El último episodio que hablamos, hablé de algunas tendencias de las que estamos viendo. Hay otro podcast que se llama Pregúntele a Lisa. Y Lisa está en CBS. Hay mucha información concreta, sólida, para que los padres tengan sobre la depresión y la ansiedad y así hablarle a los jóvenes. Si tiene un chico en la escuela intermedia, hay un libro que se llama, escrito por Fagel, Phyllis Fagel. Ella habla mi idioma porque yo hablo mucho sobre las habilidades y ella también lo hace en su libro La escuela secundaria importa. Podemos ir con extinguidores y calmar los fuegos, pero también hay personas que van encendiéndolos, entonces tenemos que tener las habilidades para combatir los dos. Hay un sitio web que se llama Read, que también es de autoayuda, se llama anxiety.com. Eso también es otro recurso muy bueno para que lo vean. El libro que me gusta, que para padres de niños, es de un libro de una autora que se llama Dawn Kubner. Es para niños pequeños. Se llama ¿Qué hacer cuando se preocupan mucho? Y el libro que hizo recientemente, escribió recientemente, se llama ¿Cómo salirle adelante a la preocupación? En un vocabulario que ayuda mucho. Usted puede leerlo con su hijo. Tiene una forma muy accesible y directa de cómo hablar de la ansiedad. Voy a levantar este libro. Si usted está preocupado con su adolescente, este es el libro. Cualquier persona que esté en este campo, si trabaja con adolescentes, usted debe de tener este libro. Se llama Las llaves para Abrí la depresión y escrita por Michael Yapko. Y creo que vamos a enumerar todos estos recursos luego. Lo abre y empiezan con una aseveración sobre la depresión y hay entonces una explicación. Es como página y media de información. Puede dárselo a un adolescente y los padres también. Tiene información sólida. Aclara algunos mitos y es un recurso muy bueno para algún padre que tenga adolescentes o que esté preocupado sobre la depresión en sus hijos. Estos serían mis recursos que yo recomendaría para investigar. Hay mucha información ahí. Y por supuesto tengo mis prejuicios por la información que se da. Bueno, la próxima es una pregunta de dos partes. Ustedes pueden hacer comentarios sobre el rol regional de las vacunas. Hay muchas preguntas de padres preocupados sobre quiénes no deben recibir las vacunas. Por ejemplo, un padre escribió sobre su hijo que tiene alergias basadas en la alimentación. Otros estaban hablando de diferentes demografías. Si mi hijo pequeño o mi adolescente debe hacerse vacunar. Hay dos partes. Bueno, vamos a hablar sobre la región. Y yo he tratado de no hacer las cosas muy difíciles, pero sí ha habido un fallo catastrófico del gobierno federal en apoyar a los estados en esta pandemia. Y uno de ellos es en el rol de los recursos de la vacuna. Y tenemos que investigar y mirar esto. Entonces, esto es lo que va a tener éxito si podemos administrarlo bien. Lo miré hoy. West Virginia estaba de primero en poder vacunar a las personas. Alabama estaba haciéndolo como al 2% de la población. Y esto está motivado por asuntos locales. Pienso que la administración Biden está... no necesitamos un movimiento federal para hacerlo. Sí necesitamos un apoyo federal con los recursos. Necesitamos que el gobierno federal apoye y aumente la cantidad a los estados. También hay agencias como FEMA, también de habilitar sitios para vacunas. El equipo actual que está al poder un poquitico menos, un poco, ha levantado las manos y ha dicho, esto no me toca a mí. Pero van a ver en esta nueva administración de que va a haber más apoyo a los estados y a subirle el número de aumento de vacunas. Hablemos un poco sobre quiénes no deben de tenerla. Primero, no tenemos cifras o data para hablar de esto. Ciertamente, niños menores de 16 años, si tiene un hijo de 16 o 17, mentalmente y en mi mente, yo pienso en esto algo físico, pero Lynn lo puede ver un poco diferente como una experta en la salud mental. En mi mente, 15 y 16 años son adultos. Yo tengo una hija de 16 años. Es fabulosa, es una gran chica, pero a veces no piensa como un adulto. Pero pensándolo de una forma física, tratamos a los chicos y chicas de 16 años como niños, pero no lo son. Bueno, y tratándose de esa menos de esa edad, no tenemos las cifras. Las buenas noticias es que el virus no tiene efectos negativos muy catastróficos en los niños. Moderna está haciendo un estudio con los niños. Están haciendo unas pruebas clínicas en los niños. Estar haciéndolo es un poco difícil. Vamos a protegerlos, por supuesto. Yo como adulto puedo decir, yo tengo una de 15, 13 y de 9, pero me siento diferente de poner a mi hijo o hija de 9 años para hacer esa prueba. Lo que le digo a los padres es que no se preocupen por las vacunas. No los van a vacunar inmediatamente en mayo o en junio, posiblemente, pero esto depende de qué arrojan las pruebas clínicas y las pautas que nos da la Academia de Pediatría. Déjeme hablar rápidamente sobre las alergias. Sí ha habido unas reacciones alérgicas a estas vacunas, uno en 100.000, y vemos la frecuencia. Es un número bajo, mucho más bajo que muchas medicaciones que las personas reciben. Si usted va a un médico y le dan una prescripción, su posibilidad de tener una reacción es más alta que estas vacunas. Estas vacunas son seguras, hablando de un punto de vista de alergia. No hemos tenido reacciones donde han fallecido. Sí, quizás estar hospitalizados una noche para observación. Esto ha sido a reacciones alérgicas a otras vacunas también. Estamos investigando qué es lo que lo causan las vacunas. En las próximas semanas esperamos tener una respuesta. No pensamos que haya una conexión a alergia a la alimentación. Pero mi punto en esto es que hay mucho más que investigar. Si yo tuviese una alergia severa de alimentación, yo no vacilaría y yo me pondría la vacuna. Es muy segura. ¿Tiene alguna idea de cuándo los docentes se puedan vacunar? Bueno, eso va a variar de estado a estado porque van a priorizar en esta administración. Yo apoyo y voy a abogar y abogo porque los docentes se vacunen tempranamente. Todo basado en edad. Pienso que esto es un enfoque razonable. Si usted va a hablar sobre vacunar diferentes grupos, entonces abogaría por grupos como maestros mayores de 50 que tienen más riesgos. Cualquier enfoque que se lleve está bueno, pero sí pienso que los maestros primero. Y Lynn, quiero recibir su consejo en un caso que se repite muchas veces, especialmente con los chicos de edades, como mencionó Ashish, de 15, 13, un joven de 15 años o de 13 años, digamos. Tengo afinidad con eso. Y se nos acerca y dice, estoy cansado de estar encerrado en la casa. Quiero ir a practicar baloncesto con mi equipo. Y sé que los padres que están viendo estos van a lidiar con esto. ¿Qué consejo nos da como padres? Bueno, sí es difícil y es mucho más difícil cuando hay dos padres diferentes en la casa y con opiniones diferentes y piensan que hay dos padres aparte y hay diferentes formas de pensar. Y esta pregunta se me ha hecho casi muchas veces, 875 veces en mi práctica. Es importante hablar con ellos de los riesgos. Yo tengo dos hijos, uno de 20 y uno de 22. Uno está en la universidad y el otro está aquí. Y somos fanáticos de fútbol. Y me dice, mi amigo van a ir a ver un partido Buffalo Wing. Y me pregunta que si eso es estúpido. Y yo lo miro y Y entonces él me dice, eso es algo estúpido. Y yo le pregunté, ¿y qué piensas tú? Y él dijo, sí, pienso que sí es algo estúpido. Y yo le dije que estaba de acuerdo. Entonces yo pienso que es hablarle a ellos de cómo accesan, cómo procesan esto. Déjeme decir esto, si usted le dice sí puede ir practicar con su equipo de baloncesto, usted no va a tener problema, ellos van a estar bien. Y la discusión cuando usted le dice que no. Y hay que ayudarle a ellos con la lógica de esto. Hemos tenido que hacer muchas decisiones, tomar muchas decisiones en cuanto a esto. Y es decirle a ellos, y como yo les hablo a ellos, la prevención de la amenaza. ¿Vas a tomar una decisión de la cual te vas a sentir bien? ¿O de una decisión que va a costar mucho después de tomarla? Y piensa un poco de esto antes. Y mientras usted diga que no, no es algo razonable que puedes hacer, pero los otros chicos lo están haciendo. Sí, todos los otros chicos lo están haciendo. Es como usted simpatiza con ellos mientras les dice que no. ¿Cómo les dices a ellos? Sí, esta es una decisión muy difícil de tomar y como padre yo tengo que tomar decisiones y yo sé que vas a estar aislado, que sé que los otros chicos están haciendo otras cosas, que están publicando en las redes sociales y no estás participando en esto. Esta es una decisión que vamos a tomar como familia, no en lo que se siente bien, sino como una familia, cuáles son los riesgos que vamos a tomar y que no queremos tomar. Pero dándoles esa empatía a ellos, dos palabras por las cuales con las yo necesito trabajar es, por supuesto, se sientes así, por supuesto estás enojado, por supuesto echas de menos a tus amigos. Si usted está diciéndole no a algo, a ver, piense cómo decir sí a otra cosa, no voy a dejar de que tú vayas a participar en baloncesto, pero hay que buscar una forma de divertirse, necesitas un interactuar. Entonces voy a decirle no a esto, pero pensemos a qué le podemos decir que sí. Van a estar enojados a tiempo, defraudados, y esto nos pone a nosotros a prueba como padres de familia al fijar límites. Yo voy a decir esto y de verdad lo pienso. Los padres que tenemos la buena habilidad de poner límites, creo que nos encontramos en una mejor situación. Ha sido una curva de aprendizaje muy difícil. Bueno, esto suena como que Coven ha puesto a pensar en las habilidades que tenemos como padres. Sí, una de las cosas que ha sido muy interesante para mí es lo que me han contado los chicos, que ha sido difícil. Y es maravilloso que me han dicho muchos, no tener un horario abrumado es bueno. Una chica me dice, nunca había estado aburrida porque mi vida era muy ocupada. No sabía qué era eso. Y me dice, es como algo interesante de no tener nada que hacer por un tiempo. Hay otros chicos que han experimentado qué tan importante el contacto de cara a cara ha sido y el contacto ya a través de las redes sociales y las amistades han reconocido el valor de tener una relación en persona. Esto nos ha hecho reflexionado mucho. Gracias por esto. Ashish, algunas preguntas prácticas sobre la vacuna. Una es si me dan la vacuna Moderna y al otro año puedo tomar la de Pfizer. Voy a dejar que contestes. Bueno, antes de contestarla, Quizá lo hubiéramos hecho esto hace 2 semanas, porque ha habido varios asuntos. Su consejo es muy inteligente y a punto. Uno de mis hijos quería amanecer con sus compañeras y entonces los padres me decían, bueno, lo que diga el doctor. Entonces, no sé si fue buena idea. Y después yo le dañé la vida a todos. Sí, ya estoy acostumbrada a dañarle la vida a mi hija. Pero quizás hubiese vivido por ese consejo como que acabas de dar. Entonces, ahora tu pregunta. Primero, no sé qué tan a menudo vamos a necesitar la vacuna. Y estaría sorprendido si la vacuna de 2 inyecciones duran una vida, pero no sabemos. Y también estaría sorprendido si esto dura menos de un año, porque hay algunos dicen que la vacuna solo dura 6 meses. No, las vacunas, no sabemos. Pienso que mi mejor apreciación para esto nos dará 2 o 3 años de protección, puede ser más largo. Literalmente hay cientos de vacunas que se están desarrollando, unas que duran más. Espero que tengamos vacunas que puedan durar 5 o 10 años y no me preocuparía sobre el futuro. En este momento lo que necesitamos es una protección y quizás pueda recibir una vacuna diferente en el futuro. Pienso que Pfizer y todas ellas van a cambiar en 1 o 2 años. Piénselo de esta manera. Estos son sistemas biológicos. Entonces, la vacuna que vamos a administrarle a las personas va a tener una presión evolucionaria para mutar de que haga la vacuna menos fuerte. Así es la evolución de ella. Entonces vamos a hacer cambios. Lo que espero es que no sea una falla total y estoy confiado que eso no va a pasar. Pero sí vamos a querer modificar las vacunas. Y si pienso yo que si me tengo que poner una vacuna para mantener un control de este coronavirus, no es problema si no lo hacemos como lo hicimos en el último año. Con mucha alegría yo me hago vacunar cada vez que lo tenga que hacer, quizás cada 1 o 2 años. Y eso es lo que haría. La segunda pregunta sobre la vacuna es sobre el comportamiento de la vacuna. Bueno, déjeme escuchar lo que se debe y no se debe hacer. Bueno, hay un artículo ayer en el New York Times muy bueno de David Lean. Me encanta leerlo. Y es muy bueno y ha tenido mucha atención. Y hay personas también que están en desacuerdo y hablé con él como por 1 hora y solo me cita una vez y dice, esta conversación me está enloqueciendo. Si no, usted no sabe de lo que hablamos, no entendería eso. Voy a compartir con ustedes esto. Y esto fue, usted va a escuchar de muchos oficiales de la salud pública, después de que la vacuna, vamos a tener que seguir usando tapabocas. Hay un elemento de verdad ahí, pero piénselo de esta manera. Estas vacunas son increíbles, son mucho mejor de lo que yo estaba esperando. En agosto, antes de comenzar mi nuevo trabajo, tuve una conversación televisor con Anthony Fauci sobre el futuro de las vacunas y hablamos de ello. Y él me dijo, y yo me sentí que tendríamos mucha suerte en conseguir una vacuna que tuviera una vacuna con un porcentaje positivo del 75 y alcanzamos 90%. Entonces son unas vacunas increíblemente efectivas. Hay algunas preguntas sobre si previenen la transmisión. Hay muy buena evidencia que sí lo hay y vamos a aprender más de ello. Ustedes deben de estar muy, muy felices, contentos de ello, de cómo trabaja y de la forma que yo pienso. Hay tres factores en mi mente que influyen en la vacuna. Uno, el primero, si se ha hecho vacunar, no, quizás no es algo real. Segundo, es qué tan mal está la pandemia donde usted se encuentra. Y tercero, ¿cuál es el perfil de riesgos? Déjeme explicar esto. Si es 95% efectiva, hay un 5% que pueda recibir. Eso es de contagiarse. Eso es un número grande. Pero si usted está en medio de una pandemia y muchas personas a su alrededor están infectados, 5% es un número grande y tiene que prestar atención, use una máscara y practique el distanciamiento físico. Pero si los números bajan, entonces 5% es un número bajo y puede cambiar su comportamiento. Y la segunda parte de esto es, ¿cuál es el costo de equivocarse? Yo tengo padres envejecientes, no se han vacunado, pero cuando se vacunen los voy a visitar. Y aunque la pandemia está mal aún, yo voy a mantener un distanciamiento físico porque el costo de equivocarme es catastrófico. Versus que si yo estaría pasando tiempo con un colega que tiene 30 años porque el costo de ellos contagiarse es más bajo. Entonces, hablar a modo corto, sí, él siga usando un tapabocas y él practicando el distanciamiento social. Y al entrar a la primavera y el verano, pienso que podemos empezar a relajarnos un poco. Y quizás podamos ver a nuestros parientes envejecientes. Hay muchas formas de que hemos visto que el mundo ha cambiado. Esto no es abrir y cerrar los ojos y dar muchos abrazos, no. Tampoco es la vacuna no va a cambiar todo. O sea, es algo sutil y donde va a tomar unas decisiones y van a ser mejores. Estamos al comienzo y hay que tener cuidado por el riesgo. Entonces es como un enfoque de sentido común. A propósito, ese es como el 98% enfoque de sentido común. Hay mucho ruido y bulla y locura y complejidad, pero si las personas se toman un enfoque de sentido común, usted puede averiguar las respuestas de la pandemia. Podemos tener una discusión sobre las personas no poder hablar o conseguir el sentido común. Creo que es un asunto importante en el contexto de una crisis que crea ansiedad, incertidumbres y un sentido de que no sabemos cuándo esto va a terminar y vamos a tener que vivir ahí, sí, por siempre y todo estamos a través de Zoom y los chicos quizás pensando cómo esta es la forma como van a ver a los abuelos, son decisiones difíciles de tomar. Y yo me encuentro que muchas veces me encuentro diciendo cosas como aburridas y muy directas y obvias, pero en algunos tiempos eso es lo que se necesita, porque no es un momento aburrido, pero el punto que dice usted es correcto. Usted está hablando con nosotros y usted piensa que lo ha dicho muchas veces, pero de mi perspectiva, yo estoy escuchándolo atentamente porque usted la presenta de una manera de mucho valor y le ayuda a las personas. Gracias. A ver, quiero decir algo. Que tengo un hijo de 9 años y uno de 9 y otro de 13. En noviembre, un sábado, salimos a comer, nos sentamos en patio exterior y el de 9 años dijo, no sé por qué quiere que todo el mundo te vea en la televisión Y le dije yo, sí, dime más. Es que es tan aburrido verte en la televisión. Yo algunas veces te veo, pero eres muy aburrido. ¿Y por qué soy tan aburrido? Le pregunté. Porque siempre dices lo mismo. Y me sonreí y dice, ¿qué digo? Siempre dices, usa un tapabocas, mantenga distanciamiento físico, necesitamos más pruebas. ¿Por qué te llaman? De nuevo, sabemos lo que vas a decir. Y yo me reí a carcajadas. Es verdad. Esto es lo que he estado diciendo. Bueno, yo tengo el mismo problema. Si yo mi madre me dice, si te veo en la televisión otra vez, voy a salir a caminar o darle un tiro a la televisión. Y le dije yo a mi mamá, eso es lo que debes hacer, salir a caminar, recibir el sol y el aire fresco. Usted lo recibe de su hijo y yo de mi madre. Lo siento mucho, Ian. No quería cambiar el rumbo. Pienso que los dos deben colaborar en un artículo. ¿Qué hacer en una pandemia? Sí. Bueno, voy a pedirles que piensen sobre septiembre. Vamos a hablar del comienzo del año, no enero, sino septiembre. El final del año es junio. Quiero que piensen en septiembre. Muchas personas en el público son escolares. Y esta va a ser la última pregunta porque tenemos como 4 minutos. ¿Cuáles son sus señales de esperanza y qué le preocuparía de septiembre en las escuelas? Y les pregunto esencialmente sobre el curso que va a tomar COVID, el comportamiento público. ¿Cuáles son las señales de esperanza y las señales del estrés? Empiezo con Lisa. Bueno, las señales de esperanza es que tenemos a los chicos de nuevo en la escuela y que el aprendizaje remoto es muy difícil para los chicos. Estoy escuchando la palabra motivación. Están cansados, necesitan ese cambio de ambiente. Ha sido muy difícil en las familias, en muchas maneras, como sabemos. Entonces, la señal de esperanza es, y me gusta, es de que este verano va a ayudarnos mucho. Es muy difícil ahora, porque hemos estado en Nueva Inglaterra, está oscuro, está frío. Y estamos más aislados, entonces es de que vamos a regresar. En septiembre es esperanzador y algo que me preocupa, eso es lo que yo escucho de las personas. No sé qué va a pasar con esto, pero que los chicos se les va a olvidar cómo regresar a la escuela de forma presencial. No lo han estado haciendo y me dicen, estoy preocupado que mi hijo de 15 años regresen a la escuela, sí, como despertarse temprano podría ser. Es como una persona que no ha manejado y que deja de manejar por un tiempo. Sí, pero esto es algo que yo usaba con mis hijos cuando cambiaban de escuela. El primer día todo raro, no vamos a entender nada. La primera semana es que creo que más o menos lo voy a hacer, lo puedo hacer. Y después parece que había estado haciendo esto por mucho tiempo. Entonces, tenemos que reconocer de que los chicos son muy resilientes y hay un grupo que están socialmente ansiosos, pero en términos generales saben cómo usar las escuelas. Entonces, no vamos a predecir de que no van a poder montar en bicicleta otra vez, ¿no? En septiembre, cada septiembre van a ir a la escuela, van a la escuela y hay que tener un tiempo de transición y ellos ansían regresar a la escuela. Y los padres también y los maestros también. No hay nadie que piense, solo un grupo pequeño que esta forma de aprender en casa es buena, es un porcentaje pequeño. Y así es para cerrar. A ver, primero, estoy un poco más optimista que la persona normal del área pública. Me siento muy confiado Pienso que vamos a estar de forma presencial en las escuelas. No va a haber un programa híbrido. Tenemos trabajo que hacer. La escuela tiene trabajo para hacer. No pienso que es de 2019 ni el otoño del 2020. No pienso que vamos a tener que hacer un aprendizaje en masa, pero van a haber un mandatorio que todos los chicos se vacunen. Yo pienso que las cifras van a mostrar que va a estar seguro regresar a la escuela y que en julio y agosto van a haber muchas vacunas. Las escuelas van a tener que tomar una decisión de obligar a que se vacunen todos en las escuelas, o si no, va a haber algunas consecuencias. Pienso que las escuelas van a tener que hacer modificaciones que sean más seguras. Uno de los expertos nacionales, Joe Allen, que es un colega y amigo que trabaja con la circulación del aire interior seguro, él me dice que puede cambiar el aire, la circulación del aire en todos los salones, en todos los espacios. Y yo tengo un poco de problema en pensar, en creerle eso, pero él dice que lo puede hacer. Pero pienso que vamos a regresar a forma presencial. Preguntas que tengo, el uso de tapabocas, pienso que nos vamos a sentir bien. Si tenemos unas pruebas cíclicas, va a ser más barato hacerse pruebas, más normal. Espero que en algún punto vamos a tener, cada vez que no abordemos un avión especialmente largo, que tengamos que mostrar la prueba y resultado negativo. Entonces, en los próximos 1 o 2 años, soy optimista. Y no vamos a estar como en el 2019, pero van a haber cosas cómicas, por decirlo así. Usar máscaras, pruebas a cosas que no hacíamos antes. Y eso se va a convertir en una rutina. Y puedo pensar muy pocas cosas que no se pueden hacer, pero una de ellas no es de no asistir a la escuela presencialmente. Gracias por eso. Bueno, un poco más de las 7 de la noche. Les agradezco sus comentarios, enfoques y optimismo. Y también la interactuación entre ustedes. También quiero agradecerle a los miembros del público por sacar una hora para recibir información y educarse, especialmente si tiene chicos. Entonces, gracias. Espero que sus pronósticos se hagan realidad. Muchas gracias. Hasta luego.